EITV Maratoya está dedicado este año a recaudar fondos para la lucha contra el Alzheimer, esa enfermedad que poco a poco, al principio sin hacer mucho ruido, pero después con toda su fuerza va robando a quienes la padecen sus recuerdos, pero también su capacidad para el autocuidado y, en definitiva, la vida. Los enfermos, las enfermas, sufren, se deterioran, pero quienes les cuidan, quienes están a su lado, también son víctimas de la embestida del Alzheimer. Xavi Segovia, egunon.
Egunon, Xavi.
Le conocen perfectamente porque escuchan su voz en esta emisora los fines de semana en los informativos, pero hoy le tenemos aquí como invitado porque nos quiere contar un poco su historia. Recientemente ha perdido a su padre y está hoy aquí porque quiere hablar de la dura experiencia que es ver cómo un familiar va muriendo en vida y de lo importante que son los cuidados. Los cuidados físicos, pero también y quizás sobre todo los emocionales, ¿no? El cariño. Lo primero, cuéntanos un poco brevemente la historia de tu padre, cómo, cuándo descubrís que tiene Alzheimer.
Bueno, mi hija estuvo hace 4 o 5 años ya dando los primeros síntomas, perdiendo un poco, bueno, las palabras, la memoria. No recordaba cosas que había hecho hace poco tiempo, pocos días. Entonces, bueno, son las primeras señales habituales en este tipo de personas, ¿no?
4 o 5 años, me imagino, muy duros, en los que, bueno, pues se va poco a poco deteriorando, ¿no?
Sí, los primeros años son quizás, bueno, más llevaderos, porque, bueno, todavía tienen mucha autonomía y, bueno, pues son esas pérdidas de memoria pequeñas, pero es una enfermedad que va evolucionando. En su caso, evoluciona afortunadamente muy lento los primeros años y a los últimos sí que se aceleró un poco.
Uh-huh. Cuando llega el diagnóstico, supongo que tenéis que plantearos muchas cosas. La vida cambia, hay que organizarse en casa para cuidar a Aita. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lo recibisteis?
Bueno, lógicamente te tienes que adaptar a él, no él a ti. Toda la vida, bueno, se desarrolla en función a sus necesidades personales, las actividades diarias, estar pendiente, organizarse para que siempre esté acompañado, que es, yo creo, la clave de todos estos pacientes. Yo digo siempre las tres Cs, ¿no? El cuidado, el cariño y la compañía, ¿no? Uh-huh. Que eso es fundamental para que sea más llevadero para él y también para su entorno, para su familia.
¿Y cómo os vais adaptando? Supongo que a medida que exige más, pues también tenéis que dar, sí, más, ¿no? Entre vosotros, entre la familia.
Eso es, la dependencia cada vez va siendo mayor para todo, desde para comer, para vestirse, para ir al baño, para salir a la calle. Y bueno, nosotros nos hemos organizado entre la familia, también hemos contratado a alguien de fuera para que nos eche un cable, que yo creo que eso es fundamental, que la gente busque ayuda, o bien en su entorno, en su familia, con los hijos, con, no sé, la familia más cercana, y si no es posible, ayuda profesional, ¿no? Que la hay, porque uno solo, o si es la mujer, o el marido, o un hijo, solo no puede asumir toda esa responsabilidad porque es una carga física y emocional enorme, uh-huh, que va creciendo conforme pasa y evoluciona la enfermedad, y es agotador. No se puede ser cuidador 24 horas.
Claro, hay que repartirse ese trabajo, porque al final es un trabajo y dar cariño también lo es. Uh-huh. Él es consciente de, tú ahorita es consciente de la enfermedad, ¿no? De que sobre todo, claro, evidentemente en los primeros momentos, ¿no? Supongo que eso también, sí, es duro para él y para vosotros también.
Eso es, los primeros instantes sí que es consciente de que algo ocurre, quizás no entiende qué es lo que está pasando, que se le olvidan las palabras, le da apuro incluso el reconocer que no se acuerda de cosas. Yo creo que es una reacción bastante habitual en los primeros meses o años de la enfermedad. Y bueno, llega un momento en el que ya yo creo que no es consciente de qué es lo que ocurre, pero sí que agradecen, además yo creo que de manera muy consciente, el cariño, con gestos, sobre todo los primeros meses, pues eso, la caricia, el darle la mano, el acompañarle, el simplemente estar con él. Yo creo que eso lo agradecen y les hace mucho bien, además. Y yo creo que es necesario, ¿no? Ese cariño de la familia, del entorno, yo creo, digo siempre que es la mejor medicina que tienen, ¿no? Uh-huh. Porque es clave.
Ahora vamos a ahondar un poco en ese cariño, en cómo se da y cómo se consigue que lo sienta, ¿no? Pero antes queremos escuchar un par de historias. La historia de Lola, ella vive en Zalla. A su madre le diagnosticaron Alzheimer en 2017, aunque los primeros síntomas llegaron mucho antes, con 60 años. Y también la historia de María Luisa, vive en Baracaldo. Su marido falleció hace 2 años. Tras toda una vida juntos, ni el Alzheimer pudo borrar sus primeros besos. Nuestra compañera Lourdes Rial ha charlado con Lola y con María Luisa.
Toma, Lourdes, aquí el té, calentito y con mucho azúcar.
Es que rica, es que Lola. Oye, uy, sí que quema, ¿eh? Lo voy a dejar un poquito al lado.
Repósalo. Te he servido el azúcar a ti, pero a mi madre no se lo sirvo yo normalmente. La dejo que se lo haga ella. Quiero que se siga viendo útil.
Precisamente de eso quería hablar contigo, Lola, de cómo hacer que se sientan lo mejor posible, que es algo que eso sí que no se olvida, ¿no? Porque es algo instantáneo, lo que te hace sentir una caricia, un beso, una mirada.
Tienes muchísima razón. Cuando se quedan muchas veces mirando al infinito, a nada que le pasas tu mano por su mano o le haces una caricia en el hombro, es como si se despiertan de golpe y te miran, te sonríen, el contacto.
De hecho, tenemos por aquí a un ser de cuatro patas dando la vuelta. Mira, ahora está intentando comerse el micrófono, que se llama Nala. Y cuéntame por qué llegó Nala a esta casa.
Pues en principio llegó un poco por ama. Veíamos la necesidad de que, con esto de la pandemia, que hemos tenido también que alejarnos un poco, incluso estando dentro de casa. Nala vino un poco para eso, para que Amachu pudiese estar con la gata y pudiese estar acariciándola, porque a ella le gusta mucho acariciar. Y como necesita roce, necesita contacto.
Ahora mismo estabas aquí con los tés porque ella está a punto de llegar del centro de día y siempre se lo tienes preparado porque así cuando llega a casa ya siente ese calor de hogar, ¿no?
Sí, parece que te lo pide en cuanto llegamos. Ahora siempre ha sido muy de mucho calor y ahora tiene siempre mucho frío. Entonces, cada vez que subimos por las escaleras, me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Digo, pues subimos y nos preparamos un té. Y ese es el momento en el que empezamos a conectar y empezamos a hablarnos, a contarnos chistes.
Ella, que es una persona con mucho humor, quieres que es algo que tampoco pierda, ¿no? En todo esto que estamos hablando de cuidarles y de que sean lo más felices que puedan ser. Y tú tienes aquí un aparatito con el que habláis, ¿no? Cuéntame, que os cuenta chistes, le pone música, que también está ya preparado para cuando llega a casa.
Sí, bueno, un aparato que le regalaron a mi hija. Entonces, como yo sé que a mi madre la música es lo que más le gusta, ella es feliz escuchando música y sobre todo música que ella conoce. Cuando nos preparamos el té o el café, directamente, en lugar de enchufarnos la tele, le digo, a ver, ¿qué nos ponemos hoy? Y ella siempre me suele pedir mocedades. Entonces le digo, hey Google, ponme una playlist de mocedades en YouTube.
Perfecto. Sus mejores canciones, Tómame o Déjame, Eres tú.
Y ahí empezamos a cantar.
Una promesa, eres tú, eres tú.
Y tú tratas de fomentar mucho eso con ella, ¿no? El humor entre vosotras. Cuando os ducháis, por ejemplo, y acabas tú, a lo mejor, con más agua en el cuerpo que tu ama, ¿no?
Pues sí, la verdad es que siempre intentas llevar esto a un poco a sentido del humor. Quiero decir, pues cuando estamos en la bañera, pues ten cuidado, no te resbales. Mira, a mí me dice, joder, imagínate que me resbalo y tengo que venir los bomberos a buscarme. Y ya sin pelotas. Joder, pues imagínate qué vergüenza. Pues cosas así. Siempre intentamos buscar un punto. Ella también, depende del día que tenga, también te lo hace. Pues te lo hace fácil. Te lo pone fácil, ¿eh? Otros días no.
Por cierto, tienes ahí una bolsa enorme que creo que está llena de álbumes de fotos antiguas, ¿no?
Pues sí. Mira, aquí hay un montón.
Pero qué joya con este papel de seda, el fondo negro. Está como nuevo.
Pues imagínate, yo no pensaba todavía que podía seguir así, porque estos álbumes, todos los sábados cuando éramos pequeños, después de terminar de ver la película del mediodía...
La de vaqueros.
Sí. Nos poníamos a ver fotos. En mi casa nos ha gustado mucho, muchísimo ver fotos. Y hoy es el día que lo seguimos haciendo. Una forma de que mi madre también se sienta bien es ver las fotos. En mi casa intentamos tener fotos por toda la casa, por ella también.
Ay, Loli, estoy viendo que en esta casa todo tiene un sentido. Cada detalle está pensado en tu ama, en que ella se sienta lo mejor posible.
Pues eso intentamos, que el sentimiento además es lo último que se pierde. Si no podemos llegar desde su cabeza, por lo menos intentar llegar desde el corazón. Con caricias, con abrazos, con besos, con olores.
Desde Santurce a Bilbao. Esto no es mocedades, ¿eh? Menudo cambio. Una canción que todo el mundo puede tararear. Bueno, todo el mundo puede tararearla. Quizá todo el mundo no, o sí. Luisi, ahora estoy en su casa, es lo que le cantaba a una amiga que padecía Alzheimer. Luisi, ¿por qué?
Cuando yo llegaba, Pues los hijos decían que Bego, que se llamaba así, que cambiaba todo, si es que le cambiaba la cara. ¿Y qué hacía yo? Cantarla. ¿Y qué la cantaba? Lo que ella había oído en su niñez y en su juventud, desde Santurce a Bilbao, y ella con poquita voz la seguía, es que la seguía. Y los hijos estaban emocionados. Estuve cuidando a mi marido, que se me ha muerto hace, pues el día 17 de marzo, hará 2 años. Y también estaba muy malito, también estaba así, no sabía quién era, pero tenía que mimarle, le he mimado mucho. Mari, estaba intranquilo, le daba la mano y se acabó todo, se dormía como un niño cuando le cantas una nana. Pero es que eso me decía, tenerle contento, ponerle la ropa, que era muy presumido, ponerle la ropa bonita, mira qué pantalón. Porque estas personas se merecen todo. No podía ya comer, le metía puré, un día le metía pescado, otro día le metía carne. Sí, yo ya sabía que no se entera lo que come, pero yo sí. Y como yo me entero, lo que a él le gustaba, se lo meto en esos purés. Hay que considerarla como una persona más, no que esté enferma. Como una persona más. Y si se porta mal porque no tiene conocimiento, pues llevarle el gato al agua. A mí me llamaba y me decía: mira, Mari, ahí está el rey, en la mesita que tengo aquí ahora mismo. Ahí está el rey, Mari. Veía y digo: jolín, ¿y qué te ha dicho? Pues ¿qué haces tú hablando con él? Y se quedaba todo contento, porque todo lo que veía, lo veía yo. De las mismas preguntas, muchas veces, pues también es verdad: ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a enfadar? No lo entiende. O sea, no entiende por qué tú te enfadas. Porque él lo que dice cree que es así. Entonces, lo que tienes que pensar eres tú. Él ya no va a poder pensar. Ni va a poder cambiar la forma de ser que es. Ya no puede cambiar, no tiene capacidad para ello. Pero nosotros sí. O sea, el buen trato lo entienden, porque te echan una sonrisa.
¿Tienes algún momento que recuerdes con especial cariño o emoción en relación a esto que estamos hablando?
Pues mira, muy emocionante fue. Un día me dice: dame un beso, cariño. ¿Un beso? Te voy a dar 4, le doy. Y me dice: no, de los de antes. Entonces eso me emocionó. O sea, algo. Y le faltaban 4 días para morir, pero me dijo: de los de antes.
Si me dejas, así con las mascarillas y con las precauciones que tenemos que tomar, pero me gustaría terminar dándote un abrazo de los de antes. ¿Me dejas?
El reportaje de nuestra compañera Lourdes Real. Xavi, ¿percibía tu aita el cariño?
Sí, yo creo que sí. Sí, porque sobre todo los primeros meses o años era evidente que sí lo percibía. Los últimos, aunque él no respondiera con algún estímulo, yo creo que sí, porque le relajaba mucho. O sea, tú percibías que estaba más tranquilo cuando le hacías una caricia, le dabas la mano, le acompañabas, te sentabas junto a él. Y lo decía también aquí en el reportaje, lo decía, ¿no?, que eso es fundamental. Para ellos y también para el resto.
Porque ¿qué es dar cariño?
Bueno, pues eso, el estar allí día y noche, porque las noches también son complicadas para atender a una persona de estas, que llegan a perder la noción, por lo menos es lo que nosotros sentíamos, llegan a perder la noción de un poco del tiempo, ¿no? No son conscientes de que es de noche o es de día. Y hay que estar allí. Y uno tiene su vida y aún así hay que cuidarle y hay que estar allí. Y bueno, basta con darle la mano, una caricia, o ya te digo, estar ahí acompañándole, aunque sean las 3 de la mañana.
Y el cuidador que se ha cuidado también, ¿no? Y lo decías antes, creo que es importante subrayar eso, ¿no?
Yo creo que es clave, hay que tener mucha, mucha paciencia. No es fácil cuidar día y noche a una persona de con estas patologías, y hay que tener paciencia y ayuda, porque lo decía antes, no se puede ser 24 horas cuidador, y sobre todo hay que cuidar a los cuidadores, ¿no? Porque llega a ser agotador mental y físicamente. Y eso no es nada bueno para cuidarles.
¿Olvidó vuestros nombres, tu aita?
Olvidó los nombres, no podía hablar ya los últimos años. Pero hay un detalle que yo creo que es muy gráfico y muy bonito. No reconocía o no los nombres de los hijos ni del entorno, excepto uno, el de su mujer, el de mi ama, que hasta el último día le llamó por su nombre. Y la verdad es que es un gesto de amor y de cariño hasta el final muy, muy bonito, ¿no?
Pues ahí queda eso. Xavi Segovia, es que ricasco.
Es que ricasco, Xavi.